Bienvenidos a Diálogos Sentipensantes de Nuestra América, el primer podcast para pensar y sentir América Latina.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Diálogos Sentipensantes de Nuestra América. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gilberto Jiménez del Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor Gilberto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos para esta entrevista. Bueno, usted es un gran especialista pues, en el pensamiento social latinoamericano y ha trabajado mucho el tema de la identidad, del multiculturalismo. Para nosotros es muy importante reflexionar sobre este tipo de conceptos de una manera más amable con la sociedad, no tan académica como, digamos, un corte de la vieja escuela de un rigor académico que nos obliga a hablar de una identidad esencialista, sino aproximarnos a una reflexión más cercana a lo que usted hace, que es una identidad, pues yo la llamaría más bien humanista, pero mejor en sus palabras, por favor. Para usted, el concepto de identidad, ¿por qué es tan importante en la reflexión pues de la interculturalidad o de la multiculturalidad?
Porque es un concepto pivote en las ciencias sociales. Ya en la vida cotidiana no podemos prescindir de la identidad. No podemos pensar una interacción, por ejemplo, sin que implícitamente estemos poniendo en juego la identidad. Yo no puedo, para dialogar con ustedes, tengo que conocer por lo menos aspectos de su identidad. Su identidad profesional, su identidad de rol, por ejemplo. Así que no sería posible la interacción, ¿no? Y es precisamente en la interacción donde se produce la identidad, en la interacción. Es decir, que no es una propiedad intrínseca de las personas, sino que es una propiedad, digamos así, relacional. Nuestra identidad siempre es en relación con otros. Así que todos los antecedentes de esta problemática, Mead, los interaccionistas simbólicos, los fenomenólogos han subrayado este aspecto, de que realmente la identidad se forma en el encuentro con los demás, en la interacción, y que no es una propiedad intrínseca de las personas, sino que es algo que resulta de la interacción, de la interacción con los demás.
En este sentido, bueno, la identidad pues es un concepto móvil que se va pues transformando, componiendo con el individuo, que entra en contacto con otros individuos. De esta manera, la cultura supongo que tiene las mismas características, o unas muy similares. Yo leí hace poco una frase de usted que me llama mucho la atención, me gusta mucho, y si nos la pudiera explicar un poco, sería fenomenal, que dice, las culturas son diversas, pero también son desiguales. Esta frase creo que va justo por el sentido de cómo se componen los elementos de una cultura. ¿La cultura qué papel juega en este ir y venir?
Inseparable, sí, se trata de un par de conceptos que son indisociables, porque la identidad se forma a partir de nuestra participación, digamos así, en la cultura de nuestro grupo de pertenencia. Tenemos que entender bien que la identidad, para mí, fundamentalmente, no es una identidad que se forme a base de ítems, ¿no? Es decir, que una enumeración de características, no. Es un concepto relacional, digamos así, y situado, ¿no? Nuestra identidad es fundamentalmente, esta es la situación actual, ¿no? Es el conjunto de nuestras pertenencias sociales, fundamentalmente. Es decir, que aquí hay una paradoja, nuestra identidad individual, porque estamos hablando de la identidad individual, se forma, digamos así, a partir de nuestra pertenencia a diferentes grupos sociales. Así que pertenecemos a un país, a una región, a un pueblo, a una religión, a un partido político, a un club de fútbol, etcétera, etcétera. Tenemos múltiples pertenencias que se han ido formando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que ha llegado a una etapa de maduración en nuestra edad adulta, y Y nuestra identidad es eso. Y muy concretamente, nuestra identidad se forma a partir de los elementos culturales propios de nuestros diferentes grupos de pertenencia. Solo en segundo lugar, uno aduce, digamos así, lo que yo llamo atributos individualizantes, que tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestros gustos, nuestras creencias, nuestras preferencias personales, pero no es esto lo que en primer lugar define la identidad, sino el conjunto de nuestras pertenencias. Hasta la CIA, sin que sepan mucho de sociología, cuando tienen la semblanza de uno, toda nuestra pertenencia, dónde nació, quiénes son sus padres, dónde estudió, en qué universidades, quiénes fueron sus maestros, en fin, todo nuestro grupo de pertenencia, y en los test de identidad aparece con una claridad impresionante, ¿no? Todos los elementos de pertenencia, así que soy mexicano, académico, católico, etcétera, etcétera, y después otras, lo que yo llamo atributos individualizantes, que son de carácter, que son propios de nuestro carácter, por ejemplo, nuestras preferencias, nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de nuestro estilo de vida. Uno puede tener un estilo de vida ecológico, como muchos aquí de mis colegas de la UNAM, un estilo de vida en todo, en su programa alimentario, etcétera, etcétera. Y además de eso, es muy importante nuestro grupo, digamos, nuestros alter ego. Esa es una cosa muy importante para la identidad individual. Así que cada uno de nosotros tiene un grupo de personas que son como alter egos. Que si falta, pues nos faltaría muchísimo. Claro. Nos sentiríamos muy solos. Claro. Además de eso, hay contribuciones muy importantes donde se señala que para la identidad individual es muy importante las cosas. Tenemos siempre ciertas cosas a las que estamos muy apegados afectivamente, ¿no? Uh-huh. Así que mis discos, por ejemplo, de los 60, las zambas argentinas, hay cosas que no quiero que nadie toque, ni mi hermano. Todo eso forma parte. Y después nuestra biografía incansable, ¿no? Que es única y especial, etcétera, etcétera. Es lo que son los principales elementos individualizantes de nuestra identidad individual. Porque aquí una distinción importante es la distinción entre identidades individuales e identidades colectivas. Claro. La identidad se predica propiamente solo de las identidades personales. Porque tenemos conciencia, voluntad propia, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los grupos no tienen conciencia y voluntad propia. Los grupos existen, en todo caso, si están organizados, existen a través de sus portavoces, de sus representantes, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción fundamental. Es cierto que son muy importantes los grupos, nuestros grupos de pertenencia, por ejemplo, pero solo analógicamente tienen una identidad. Es decir, significa que hay coincidencias con algunas propiedades de la identidad individuales, ¿no? Pero también hay diferencias. Y lo fundamental es eso, que no, un grupo no tiene conciencia propia y voluntad propia. Okay. Esa es la idea.
Y justamente en ese sentido de distinguir estas dos formas de identidad, si observamos, por ejemplo, el fenómeno de migración, cuando se da ya una migración masiva de un grupo específico, no sé, por ejemplo, que lleguen un grupo de guatemaltecos a la Ciudad de México, en ese grupo de guatemaltecos, ¿qué pasa con la identidad? Llegan con una identidad grupal y luego supongo que desarrollan alguna apropiación más individual de la identidad. Pero estos choques ideológicos, ¿a qué se deben en cuanto a la forma molar de utilizar la identidad grupal? Es decir, yo me reconozco ante el otro como yo no soy eso. Sin embargo, esto que soy como guatemalteco, tampoco estoy muy seguro de que lo soy, pero lo voy a defender porque es mi lugar seguro, mi lugar desde donde yo me puedo defender de alguna forma. ¿Qué pasa en estos encuentros multiculturales ya en un choque en la realidad, en el fenómeno de la migración?
Pues justamente es una de las situaciones en que produce lo que Erickson llama crisis de identidad. Así que dijimos que las identidades están situadas, ¿no? Es decir, tienen un contexto. Una de las funciones de la identidad es localizarnos, es decir, darnos nuestro lugar, el lugar que nos corresponde en la sociedad, simbólicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el territorio, nuestro territorio, nuestra patria chica, nuestro barrio, nuestra casa, desempeña un papel importante en la identidad, nuestra identidad situada. Todo eso forma parte de lo que llamamos el mundo de la vida, en el sentido de los fenomenólogos, ¿no? El mundo de la vida. Es el mundo donde se dan las interacciones en la vida cotidiana, donde nos sentimos cómodos, donde conocemos a los demás y nos conocen, etcétera, etcétera. Por eso el hecho de desarraigarse físicamente ya implica la posibilidad de un conflicto. Pero como las identidades individuales son multidimensionales, porque depende de nuestras pertenencias, en nuestra identidad personal hay pertenencias que son adscritas. Nosotros no tenemos el control, por ejemplo, de nuestro lugar de nacimiento, nuestra familia, etcétera. Es decir, que hay aspectos que son, le llaman pasivos, o también hay otros nombres, son pertenencias adscritas, ¿no? Uh-huh. Esas no cambian, cambian otras cosas, cambian nuestro, a lo mejor nos integramos a nuevos grupos de trabajo, cambiamos nuestros grupos de pertenencia, hay partes activas en nuestro sistema de pertenencia, partes activas que están bajo nuestro control, como es nuestra pertenencia a diferentes grupos. Puedo cambiar de religión, por ejemplo, puedo cambiar de equipo de fútbol preferido, puedo cambiar, bueno, de que puedo convertirme en lo que pasa con nuestros migrantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que una parte importante de las dimensiones, tenemos que hablar de dimensiones de la identidad individual, porque no es monolítica nuestra identidad, ¿no? Exacto. Entonces, una parte tiene que ajustarse a las nuevas condiciones. El simple hecho de que uno va a otro país ya se establece ahí, pues tiene que aprender a vivir, a adaptarse a las condiciones de su nuevo trabajo y aprender de la vida cotidiana, por ejemplo, no sé, a comprar en los centros comerciales de Estados Unidos. Sí, claro. Y saber usar, no sé, tarjetas y cosas así para las compras. Uno se adapta a la nueva situación, pero queda siempre, sobre todo en la primera generación de migrantes, un núcleo que es lo que llamamos patria chica en realidad, ¿no? Es decir, que cuando emigramos llevamos siempre la patria adentro. Sí. Eso se lo expresa muy bien.
Claro, por supuesto, con muchísima claridad, ¿no? Nos deja esa idea. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, está deliciosa la conversación. Me gustaría hacerle una última pregunta. Bueno, con relación a la reflexión que usted realiza sobre la diversidad, el problema conceptual de la diversidad y de lo multicultural, que ahora ya está en un terreno, pues digámoslo, oficial, ¿no? En un terreno de políticas públicas. Hablar del multiculturalismo desde la política pública de pronto puede validar que las tradiciones de cierta cultura sean intocables, sean inamovibles, porque pues es una diversidad cultural. Sin embargo, hay tradiciones que pueden ser pues realmente problemáticas o que atenten contra derechos humanos incluso. En esta reflexión, ¿cómo podríamos hacer uso del concepto multiculturalismo para evitar o sortear esta estratificación del concepto, este mal uso político incluso del concepto?
Sí, es todo un problema. Uno tiene que tener mucho cuidado aquí. Es cierto que el derecho a ejercer su propia cultura, digamos así, la multiculturalidad, El derecho al respeto a toda la cultura es un derecho válido, ha sido una conquista, ¿no?, de la modernidad, podríamos decir. Pero puede haber trampas ideológicas, ¿no? Hay trampas ahí. Y como dice un autor, por ejemplo, el respeto a la diversidad cultural que no vaya acompañado de justicia social y de redistribución, atención, es una trampa. Esto por un lado. Así que está muy bien la diversidad cultural, el derecho a ser diferente, pero con tal de que no se oculte, digamos así, la estructura que soporta esa identidad, la dimensión política y económica. Así que existe una cultura de la pobreza que está muy fuertemente condicionada por la estructura de la desigualdad social, ¿no? Uh-huh. Existe, qué sé yo, como suele decir, gustos de necesidad, los gustos de los pobres, y gustos de libertad, que son los gustos de los ricos. Tengo muchas más posibilidades y yo soy rico, digamos así, en materia cultural. Por eso digo que que no son de el respeto a la diversidad, cuidado, ¿no? Si va acompañado de redistribución, ahí está muy bien. De lo contrario, andamos celebrando ideológicamente a través de, qué sé yo, de festivales, de diálogos que nunca pueden ser paritarios. Así que, ¿cómo yo puedo dialogar, no sé, con un hombre riquísimo, en condiciones de igualdad? ¿Cómo puedo despojarme de todo el poder que tengo? Es imposible psicológicamente. Así que a veces hay religiones de ahí orientales que hay que dialogar, digamos, así con los ricos, con los poderosos, pero así de tú a tú, despojando, ¿no? Es imposible despojarte de nuestros roles, de nuestras dimensiones, de nuestra identidad, ¿no? Sociológicamente es imposible. Esa es una primera cosa. Por eso es tan importante la distinción entre interculturalidad, de buena voluntad, digamos, y de los diálogos y esas cosas. Y la interculturalidad que se da sociológica e históricamente se llama de hecho. Es decir, independientemente de nuestra voluntad, el simple contacto entre las culturas produce cambios. Cambios que no son solamente de tipo asimilativo, ¿no?, sino que puede ser también de contraposición, porque existen aculturaciones antagonistas. No se tiene en cuenta esto, ¿no? Es decir, que muchas veces el contacto entre culturas diferentes lo que produce es una reacción contra la cultura con la que me encuentro, ¿no? Uh-huh. Hay un ejemplo famoso de un investigador francés. Por ejemplo, la historia de Israel, ¿no? Pasa por el Mar Rojo, llega a tierras de Canaán y se encuentra con que los cananeos comen cerdo y su mitología está lleno de que tiene que ver con cerdo, con jabalíes, etcétera, etcétera. Y para distinguirse de ellos, no comen cerdo tajora. Es impresionante. Bueno, es un caso de aculturación antagonista. El contacto provoca que yo evite asumir ciertas formas, digamos así, de la cultura de contacto, ¿no? O a veces construir una cultura exactamente contraria, ¿no? Que es el problema, el caso de la contrarreforma católica, uh-huh, a raíz de la revolución luterana, ¿no? Que es lo que hizo el Concilio de Trento, reafirmar exactamente lo contrario de lo que ha afirmado Lutero. Uh-huh. Esa es otra manera de, se llama, hay que tener en cuenta los problemas de interculturación. No solamente hay procesos de asimilación recíproca, hay también antagonismo, ¿no? Esto es muy importante y no suele tomarse en cuenta, ¿eh? De cualquier manera, esta distinción es absolutamente fundamental. El otro problema que aquí te plantea es algo así como una hipocresía institucional, por la que sí, celebremos la diversidad, viva la diversidad, pero lo único que cuenta es no la cultura colectiva, digamos así, no las culturas indígenas así como tal como están, sino que solamente se toma en cuenta al individuo, Si al gobierno no le interesa absolutamente si una persona pertenece a la cultura zapoteca, yucateca, qué sé yo, no, no le interesa. Solamente interesa tu IFE, así, tu permiso de manejar, y en todo caso tu cuenta bancaria, solamente el individuo. Todas las instituciones principales de la modernidad solamente tienen en cuenta la dimensión individual. Por lo tanto, se dice que las diversidades que celebramos son diversidades de fachada.
Por supuesto.
Y esto no es un trabajo así de, no se crea que sea de sociólogos progresistas, de americanos. Yo lo encontré en una universidad privada norteamericana que planteaba esta cuestión, esta especie de hipocresía. ¿Cómo que celebramos la diversidad, digamos así, con festivales, ese tipo de cosas? Y resulta que toda la modernidad, toda la fuerza del Estado, la escuela no tiene en cuenta para de ninguna manera la diversidad cultural. El individualismo, masivamente operante en la modernidad. Así que esos son los problemas, digamos así, de la multicultural, de la interculturalidad.
Pequeños, grandes problemas que, bueno, hay que seguir reflexionando al respecto, por supuesto. Ahora sí se nos acabó el tiempo, doctor. Me da muchísima pena. Esto estaba muy a gusto, pero tengo una última pregunta sorpresa para usted y es, recomiéndenos una canción latinoamericana que le guste.
Bueno, me gusta la zamba de Argentina. Eso, para comenzar, ¿no? De los 60. Venga. Porque coincidió en mi época en que yo volví a mi país después de estudiar por mucho tiempo en Europa, y coincidía con las zambas argentinas, y hay algunas que tienen tan cargada de poesía, y es uno de los discos que tengo de las viejas zambas de los 60. El Festival de Cosquín, etcétera, etcétera. Forma parte de mi identidad, porque son las cosas que guardo, pero con mucho cuidado, y que nadie debe tocar, ni siquiera mis hijos, ni mi esposa.
Okay. Muy bien, ¿alguna canción en particular para que dejemos a nuestro auditorio con esa canción y la conozcan y se reconozcan con usted en ese pedazo de la identidad?
Pues no me acuerdo bien los nombres, pero hay un montón. Hay una zamba que bellísima, llena de poesía, que se llama Y nunca te he de olvidar en la arena, me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar.
Oh, bellísimo. Bueno, pues se la vamos a buscar a nuestro auditorio y los vamos a dejar con esa canción. Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer platicar con usted. Muchas gracias, auditorio. No se pierda nuestro siguiente episodio.
En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel.
Herida la de tu boca que lastima sin dolor.
No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Thank you. quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor.
No tengo miedo al invierno,
con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.